sin título. El principio del final. Don Antonio San Fernando de la Era, conde de Temuco y Sinergia, fue una persona de carne y hueso, pero lo cierto es que nunca existió. Del 12 de octubre a primera hora se dio una vuelta por el jardín del caserón de su vecina. Como había llovido algo, tan solo tuvo que echar un poco de humus encima de la tierra para que las plantas absorbieran los minerales necesarios y conservaran los tallos bien enhiestos y robustos y sus flores mostraran un colorido vivo y cautivador. Estaba perplejo, el tiempo se agotaba y el rubí del colgante y la pulsera de diamantes del finado no aparecían por ningún lado. Después de asistir al desfile del Día de la Hispanidad y cumplir con el rito de silbar e insultar al presidente del gobierno socialista, nada más entrar en el chalet en el que vivía, le pidió a su mayordomo, amigo inseparable del conde, aunque nadie del vecindario lo sabía, ni siquiera lo intuía, que le sirviera una copa de vino tinto de Vega, Sicilia, cosecha especial. En ese mismo momento, antes de paladear la bebida, tomó la decisión definitiva sobre un asunto que, desde hacía un tiempo, le rondaba por la cabeza: poner fin a su pertinaz e infructuosa búsqueda. Una vez terminada la copa, ambos se dirigieron al Mercedes-Benz y salieron del chalet sin que ninguno de los vecinos notara nada extraño, ya que los días de fiesta solían salir a comer a alguno de los restaurantes de 4 o 5 tenedores de la capital. El final del principio. Don Antonio comenzó a ayudar a su atribulada vecina, recién enviudada, a finales de junio. Ella, con lágrimas en los ojos, le había comentado que pasaría una quincena en París, acompañada por 2 de sus amigas, que necesitaba hacer el viaje para levantar el ánimo y calmar su ansiedad, y que agradecía enormemente su desinteresado compromiso y su amable actitud. Un día caluroso, después de regar las plantas, la urna barroca donde se encontraban las cenizas del difunto marido se resbaló de sus manos húmedas y se hizo pedazos. Como es lógico, se puso muy nervioso. Iba de aquí para allá, blasfemando y susurrando palabras inconexas. En un momento determinado, cogió el cepillo y acumuló los restos mortuorios en un montoncito y con la ayuda del recogedor los depositó en una bolsa de plástico. Previamente, había cogido el reloj del suelo y lo había guardado en uno de sus bolsillos. Si el varón hubiera levantado la cabeza y hubiera visto lo que estaba sucediendo en torno a su ser, hubiera sufrido un infarto de miocardio galopante y hubiera vuelto a fallecer, pero esta vez su agonía no hubiera sido lenta, sino rápida y repentina. Una vez que todo pareció estar en orden, el conde se dijo a sí mismo intentando tranquilizarse: solo debo comprar otra nueva. Tenía que darse prisa. Dentro de 5 días la dama regresaría de su viaje. Pegó con mucha paciencia los pedazos del receptáculo fúnebre y después lo fotografió con su teléfono móvil. Visitó varias funerarias, comercios de antigüedades, incluso creyó que en los bazares chinos podría encontrar la solución a su desamparo. No fue así. Tras recorrer la ciudad entera, los dos inquilinos del chalet llegaron a casa cansados. Uno por un largo día de conducción y otro por visitar un centenar de tiendas, mirando y remirando algo más de unos 500 objetos. Esa misma noche entró en la página web de una famosa multinacional fúnebre online. Tuvo suerte. Allí estaba lo que buscaba. Y además, gracias al transporte urgente que le ofrecía la compañía, lo tendría a tiempo en su poder. La venta del reloj, todavía con pequeñas partículas cenicientas, a pesar de su gran valor, no cubrió los gastos. El principio. Arturo Monte Carcero, que así se llamaba el marido de la viuda, había comprado un título nobiliario con las cuantiosas ganancias de sus préstamos. Préstamos que, aunque empezaban al 10%, si los prestatarios no cumplían la letra pequeña del contrato, algo que solía ser muy habitual, podían llegar a unos intereses tan elevados que los prestatarios de ninguna manera podían afrontar. Así pasó a ser el barón don Arturo del Monte y Carcero, y su esposa, lógicamente, de la noche a la mañana, también se convirtió en baronesa. Nuestro protagonista, el conde de Temuco y Sinergia, había alquilado un chalet en el pueblo de la Sierra que se encontraba muy próximo al del prestamista, cuando éste se encontraba en los últimos días de agonía de su larga y penosa enfermedad. Al producirse el fatal desenlace, se presentó ante la viuda, le dio su más sentido pésame y finalmente se ofreció para ayudarla en todo lo que fuera menester. Sin duda, ambos pensaron que entre nobles había confianza y todo iría bien. Así fue como, debido a los continuos viajes de la baronesa, el conde comenzó a cuidar de su casa y especialmente de su jardín. El final. Antonio San Fernando de la Era, en realidad, se llamaba Antonio Martínez García, vecino de un barrio de la capital, que trabajaba para una organización clandestina que exigía un alto rendimiento a sus empleados, porque mantener el nivel de la organización costaba un esfuerzo económico de primera magnitud. Tras entregar las llaves del Mercedes, el falso conde y su amigo fueron enviados a un país del sur. Tenían que desaparecer de la escena, les aseguraron, para tapar sus huellas durante el tiempo que fuera necesario. Allí, sin embargo, serían recibidos por un grupo de mercenarios. Antes de cerrar los ojos, Antonio tuvo la impresión de contemplar el rostro sonriente de la baronesa en los cristales de la estación. ¿Cómo se llamaba en realidad la baronesa?